como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que nosotros, como hijos de Dios, hemos nacido espiritualmente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y también nos dice que todos los que llegaron a creer en él, Dios le da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces nosotros somos, por la parte natural, tenemos un padre humano. Y por la parte espiritual, hemos nacido espiritualmente de Dios. Ahora somos como Adán y Eva fueron creados. Adán y Eva fueron creados con alma, cuerpo y espíritu. Tenían una relación con Dios Padre a través de la parte espiritual. Pero cuando peca Adán, mueren espiritualmente y ese pecado de Adán es transmitido a través de toda la raza humana. En Romanos 5:12 nos dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron en Adán. O sea que si tenemos una contextura genética, nosotros para a través de nuestro padre nacimos con alma y cuerpo, pero espiritualmente muertos, sin relación con Dios. Ahora, cuando llegamos a conciencia divina, Dios tiene la obligación de presentarte el Evangelio. Cuando te presenta el Evangelio, que son las buenas nuevas, entonces tú tienes en tu libre albedrío la opción de creer que Jesucristo pagó por todos tus pecados en la cruz para que tú puedas tener vida eterna. En el momento que lo haces, naces espiritualmente y puedes empezar a entender toda la Biblia. La Biblia tiene una porción natural y una porción espiritual. La parte espiritual es para los hijos de Dios y causa crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Si la persona no ha creído en el Señor Jesucristo, para esa persona las cosas que hay en la Biblia son locura, son tonterías. Entonces, ¿por qué? Porque no se puede discernir con la carne, se discierne con el espíritu. Ahora, si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, entonces, como familia real de Dios que somos, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahora nosotros somos familia real, somos aristocracia espiritual, de la manera que nosotros entramos al trono de Dios, es lavando nuestros pies y nuestras manos con la confesión. La confesión ha sido dada por Dios a través de su gracia para que nosotros podemos citar nuestros pecados en la corte del cielo, y basados en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, son perdonados inmediatamente. Por eso en 1 Juan 1.9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces en el momento que hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender toda la información espiritual, y esa información espiritual causa nuestro crecimiento espiritual para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar un minutito para hacer eso, para hacer uso de 1 Juan 1.9. como sacerdotes reales que somos cada uno de nosotros, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Nosotros sabemos que todas las cosas que existen, todas las cosas que se ven, fueron hechas de lo que no se veía, Señor. Tú hablaste y fueron hechas. Y ahora tenemos este privilegio de adquirir tu palabra invisible, pero sabemos que tiene todo el poder que en ella reside, Señor amado. Y ahora nosotros tenemos ese privilegio de atesorarla en nuestros corazones, porque tú de esa manera lo has diseñado en la eternidad pasada. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con esta información para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estábamos estudiando el libro de Efesios. Les cuento que esta es la lección número 249 en el estudio del libro de Efesios. Hemos estado en esto ya desde el año 2007. Interesante, ¿verdad? Estamos en el 2013. Y llevamos 5 años en este libro y estamos solamente en Efesios 1:18. Pues, y eso se debe a la cantidad de información. Es que cuando tú lees la Biblia de una sola manera, puedes leerla, y es bueno que la leamos, pero cuando tú vas palabra por palabra y te comienzas a percatar de lo que tiene cada una de estas palabras, entonces se abre un mundo nuevo dentro de nosotros, y sabemos que hay algo más grande, extraordinario dentro de la palabra de Dios. Y otra cosa que hacemos es que nos da a nosotros el punto de referencia, nos da las definiciones que todos necesitamos saber para estar en la misma página. Nosotros tenemos que definir cada cosa para que nosotros la podamos entender como tal. Ustedes saben que en esto se marcan las religiones. Cada religión tiene la misma palabra quizás, pero tiene una definición completamente diferente para esa palabra. Entonces, tú la tomas, pero para ti significa otra cosa. A menos de que escuches la definición como es para que puedas entender de qué se trata. Lo que hemos hecho hasta el momento es estudiar el asunto este de Efesios. Aquí está el apóstol Pablo. Primero ora a favor de los Efesios, pero también, como queda escrito en la Biblia, permanentemente para el transcurso de la edad de la iglesia, esto nos atañe a nosotros entonces. Y dice, también oro que los ojos de vuestro corazón, hemos visto que el corazón es la parte pensante del alma, es el meollo, el corazón es el centro de las cosas, es donde emanan los pensamientos espirituales, y en el corazón están las cosas que nosotros creemos. Aquí yo les he puesto que en el corazón, en el alma de la persona, Por un lado está la mente y por otro lado está el corazón. El corazón no es la parte que bombea sangre, el corazón es la parte del alma que bombea pensamientos espirituales o pensamientos de todas clases. Nosotros utilizamos lo que hemos creído. Entonces nosotros hemos creído en esto y en la mente tenemos la biblioteca, tenemos una biblioteca de las cosas que has aprendido del mundo. Toda la información que ha caído a ti por diferentes fuentes llega a estar en los estantes tan llenos de libros, y estos libros tienen información quizás fragmentada, quizás completa, pero tienes mucha información, pero solamente pasa al corazón aquellas cosas que has creído. Él está pidiendo que los ojos de nuestro corazón, que es la parte en la cual nosotros creemos la información, sean iluminados, que brille la luz del Evangelio en nosotros para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. También vimos la palabra llamamiento. La palabra llamamiento en el griego es clesía. Esta, se las pongo en español aquí nada más, clesía es la palabra llamamiento. Nosotros somos los llamados. Y una vez que nosotros decimos sí, llegamos a ser parte de la ecclesía. Los que salen de adentro del mundo de las tinieblas a su luz admirables, y somos los llamados de adentro para afuera, del mundo de tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros somos la eclesía, la iglesia, para que vean la esperanza de su llamamiento, de la eclesía. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y hemos visto a través del estudio de la herencia que tenemos dos herencias con el Señor. La primera herencia llega a nosotros cortesía de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz, pagó por nuestros pecados. En el momento que creemos en Él, no solamente tenemos vida eterna, sino tenemos la entrada al reino de los cielos. Esa es nuestra herencia, el reino de los cielos. No vamos al infierno, vamos al reino de los cielos. Y nosotros sabemos que el reino de los cielos está aquí en la faz de la tierra cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a gobernar. En estos momentos este es el sistema cósmico. Este sistema está gobernado por Satanás. Satanás es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Todos los gobiernos están dirigidos por Satanás. Todos los gobiernos de la faz de la tierra sin excepción. Hay unos que se apegan más a la verdad, hay otros que están más retirados de la verdad, pero todos son gobernados por Satanás. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, va a eliminar a todos estos gobiernos mundiales, va a destruir a más de 4,000 millones de personas, va a erradicar todo lo que es el sistema cósmico de las tinieblas y va a implementar su reino de luz aquí en la faz de la tierra. Esto va a ocurrir después de la tribulación, cuando Él viene y destruye pues a todas estas personas, en lo que nosotros conocemos como la 70ª semana de Daniel o la semana de Jacob, pues de los problemas de Jacob. Fíjense qué interesante. Después de esto, Él llega a gobernar la faz de la tierra y nosotros tenemos no solamente la herencia que es la entrada al reino de los cielos, sino también somos coherederos con Cristo si es que padecemos con Él. Ese padecimiento con Cristo tiene que ver con el reino de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la faz de la tierra, Él ofreció el reino de Dios a los que estaban en la tierra. Se ha acercado el reino de Dios a ustedes, se ha acercado, brilló la luz en Ramá, el reino de Dios se acercó, y los que lo vieron lo rechazaron, hablando no específicamente de los judíos, ojo, sino de los líderes religiosos que gobernaban el pueblo de Israel. Muchísimos judíos creyeron en el Señor Jesucristo, señoras y señores. Él es el Mesías, no se conocía como Cristo porque más que todo predominaba la lengua aramea y la lengua hebrea, porque también recuérdense que Israel estaba bajo el dominio de Roma, también se hablaba griego en esa parte, en la parte este del imperio se hablaba latín, en la parte oeste se hablaba griego, entonces sí se conocía el griego un poquito, y la palabra Mesías es Cristo. Ellos sabían que Él era Cristo porque había dado suficiente evidencia, pero los líderes religiosos lo rechazaban porque sabían que este hombre les iba a quitar a ellos el negocio que tenía tan extraordinario. Buscaron matarlo y eso hicieron, pero Él nos deja saber a nosotros que ese reino ahora ha sido postergado, debido a que no fue aceptado cuando vino por primera vez y lo mataron. Entonces Él posterga el reino, inserta la edad de la iglesia, que son hasta el momento han sido 2,000 años. Después de eso, se lleva a la iglesia para ser evaluada, y los vencedores de esa evaluación regresan con el Señor Jesucristo a gobernar la faz de la tierra, y todos los creyentes también regresan a estar aquí en el milenio porque ya tienen la entrada al reino de los cielos. Pero la herencia, que tiene que ver con una propiedad extraordinaria de terreno, y el gobierno le pertenece a los fieles, a los ganadores. Esta iglesia está diseñada para hacer ganadores, señoras y señores. Mi intención es darle toda la información necesaria para que ustedes lleguen a ser ganadores y sean gobernantes en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Si no tienes herencia, si no tienes gobierno, no glorificaste a Cristo en la faz de la tierra. No hablaste del reino, no hablaste de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. No creciste espiritualmente. Te dedicaste al mundo y te entretuvo más el mundo de las tinieblas que el mundo de la luz, que es del reino de Dios. Nosotros queremos eso. Él está pidiendo aquí que nuestro corazón sea iluminado para que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, de la eclesía, y cuáles son las riquezas de su herencia en los santos. Ya están en los santos porque en Efesios mismos hemos estudiado en Efesios 1:3 que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya nos bendijo, ya están ahí. No puede transferir esas bendiciones a nosotros a menos de que nosotros crezcamos espiritualmente, estamos llenos del Espíritu Santo y hagamos su voluntad. O sea que nosotros queremos, esto no tiene que ver nada con la religión, como yo les he dicho anteriormente, la religión es la carta mayor de Satanás, la religión se ha infiltrado dentro de la cristiandad, se ha infiltrado en todas partes porque es el sistema satánico. Estuvimos estudiando eso en el libro de Colosenses, cómo utiliza la filosofía y la religión para atrapar la mente del individuo para que no le brille la luz del Evangelio. Los atrapa con estos sistemas para que no vean a Cristo. Se da racionales. Más que todo tiene que ver con el racionalismo y el empirismo. De esa manera la persona está... Ayer estuve hablando en esta reunión que tuve con el amigo de mi amigo, que estaba cumpliendo 80 años, y este es un joven de 35 años, inteligentísimo, ya se fuera de onda, pero es agnóstico. O sea, primero decía que era ateo, y después lo convencimos que no podía ser ateo, sino que era agnóstico. Es tan inteligente que ve las cosas y comienza a proyectar todo lo que ha aprendido. Tiene menos de 35 años, ha aprendido todo el sistema del posmodernismo, postmodernista que existe en los Estados Unidos y que es lo que le están enseñando a los jóvenes, y rechaza el Evangelio de la luz. Él dice que cómo puede ser que un carpintero hace 2000 años sea el que hace todas estas cosas. Entonces, le estoy diciendo lo que él me está diciendo a mí. Y que si tú ves que la Tierra tiene 12 millones de años y que la vida de 33 años es un puntito menos, un puntito insignificante, que cómo iba a hacer eso. Finalmente, cuando terminamos la conversación, le dije, mira, tú eres una persona súper inteligente y tú has desarrollado, en tu parte has desarrollado el racionalismo y el empirismo. Pero hay otro sistema de percepción que es la fe. Y en ese sistema estás muy débil. Has desarrollado esto y has olvidado esto de aquí. Y de paso, también le dije cuando estaba hablando a él, ¿sabes una cosa? Porque él estaba insistente, una conversación muy bonita, fue una conversación muy amena, porque es un tipo muy agradable y tiene mucho conocimiento. Pero a la final yo le dije, yo lo estoy oyendo hablar, le dije, perdóname que interrumpa, yo sé que tú no crees en el Señor Jesucristo, pero te digo una cosa, tú tienes el don de pastor y maestro. Así se quedó. Se quedó pensándola. Porque lo tiene. Yo sé que lo tiene. Le gusta la investigación y es meticuloso en su investigación y todo lo demás. O sea que lo único que falta es que reciba ese llamamiento y cuando lo recibe y se dé cuenta de quién es el jefe, se le quita toda esa tontería que tiene arriba y va a ser un tipo extraordinario con toda la capacidad que tiene. De todas maneras, nosotros tenemos algo formidable en el Señor. El apóstol Pablo nos lo está diciendo. Él nos está diciendo a nosotros, ojo, esto es algo maravilloso. Abran sus ojos. Aquí, esa cleronomía que es la herencia, como les voy a enseñar más adelante, tiene que ver, cuando se usa la palabra cleronomía, tiene que ver con una obra, hay que hacer obras. Pero nosotros somos llamados por medio de la fe, ¿correcto? La salvación viene por medio de la fe y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No se le puede añadir obras, obras humanas. ¿Por qué dice eso? Porque en la condición de incrédulo solamente puedes producir obras humanas. Y tú no puedes ayudarle a Jesucristo hasta la salvación. Cuando él colgó en la cruz, él dijo, terminado es. O sea, la obra había sido concluida, la obra de salvación. No le puedes añadir absolutamente nada. Él es el único, él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, él es el Cordero sin mancha y sin contaminación, el único que puede hacer la voluntad del Padre, el único que cumple la ley mosaica en su totalidad, porque él tiene las mismas normas y principios de la ley mosaica, porque él es el Hijo de Dios, y él pudo mantenerse en esa condición impecable para llegar a hacer la obra de salvación. O sea que él es el único que califica para que nosotros entremos al reino de Dios y tengamos vida eterna. Pero ahora que somos hijos de Dios, tenemos otras obras, y son las obras espirituales, las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Se dan cuenta? Ahora, las obras que vas a hacer en el transcurso de tu vida cristiana no son para mantener la salvación, porque la salvación ya la tienes y no la puedes perder. Las obras que vas a hacer, cuando te abran los ojos y veas al Todopoderoso, veas al Hijo de Dios, ves de qué se trata todo eso, tu corazón va a amar tanto al Señor que tú vas a querer hacer las obras. Tú le vas a pedir a Dios, Señor, utilízame. Utilízame que yo quiero hacer tu voluntad. Pero no es para mantener tu salvación, es para tener la gloria que tú le vas a dar a Cristo cuando tú puedas recibir la herencia que Él te va a dar. O sea que tenemos algo clarísimo. Aquí o puedes glorificar al mundo con todo lo que el mundo da, lo cual es una mentira desde el comienzo hasta el final, porque Satanás es el padre de la mentira, su política es robar, matar y destruir, te roba la herencia. Básicamente, si te atrapa en uno de los sistemas que él tiene, que es la religión, la filosofía, el bien humano, todas esas cosas, te robó la herencia, porque vas a mantenerte pensando en esas cosas, usando la política, por ejemplo, y que la política pasó esto, que fulano dijo esto, que mengano dijo esto, y que los demócratas esto, y que los republicanos aquello, y estás en la contienda de eso, porque este piensa más derecho, y este está torcido, está loco, está pensando. Yo esto lo hacía antes, señores. Pero me di cuenta, con esta misma información, me doy cuenta de que, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo hablando de esto? Estoy hablando del reino cósmico. Eso no se va a arreglar. Yo estoy aquí para hablar del reino de Dios Todopoderoso. Cuando la gente sepa eso, va a tomar una decisión y se va a dirigir el pueblo de Dios hacia Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue eso lo que hizo exactamente. A él lo quisieron hacer rey y él se salió. Yo no vine a ser rey aquí en el mundo. Yo no vengo aquí a hacer política mundana. Mi reino no es de este mundo, del cosmos, del sistema cósmico. Mi reino no es de las tinieblas. Su reino es de la luz. Y para que él lo establezca, tiene que quitar todo lo que es de las tinieblas de la faz de la tierra. Y nosotros vamos a venir con él. Y tenemos ese privilegio ahora que tenemos uso de nuestro libre albedrío, de nuestra voluntad, de nuestra volición, para hacer su voluntad, es que nosotros vamos a tener lo máximo y lo mejor. La obra que Dios Padre hizo a favor de nosotros en la eternidad pasada, a nosotros le llamamos el portafolio de activos invisibles. Esto fue lo que hicimos la semana pasada. Quería darles este repaso porque a veces nos olvidamos debido a que pasamos tanto tiempo en un versículo bíblico, ¿verdad? Pero ya ustedes saben por qué nos demoramos tanto en esto. En la eternidad pasada, Él hace lo que nosotros conocemos como el portafolio de activos invisibles. Él nos bendijo con toda bendición espiritual, lo puso en este portafolio, el albacea del portafolio, ¿quién es? O sea, todas las bendiciones ya las ha puesto en Cristo a favor de nosotros, que somos el cesionario. Como cesionario nosotros recibimos todo lo que Él ha preparado para nosotros, no solamente aquí en el transcurso de la edad de la iglesia, sino en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Tú vas a saber que glorificaste al Señor aquí en la faz de la tierra porque vas a tener bendiciones que sobrepasan el entendimiento. No te estoy diciendo que te vas a hacer millonario, no. Las bendiciones vienen hechas a la medida de cada persona. Como ya le he dicho anteriormente, pueden ser afectivas. A medida que nosotros crecemos nos damos cuenta de que todo lo que tenemos es circunstancial. Pero cuando tenemos a Cristo y vemos lo que es Él, nos damos cuenta de que es la realidad. Vamos a amar todo lo que Él nos ha dado de la manera correcta y profunda, con capacidad de una persona madura, pero vamos a saber de qué se trata todo esto. Es interesantísimo, porque una de las cosas que comienza a darte Él para que comiences es la paz que sobrepasa el entendimiento. Comienza con paz. Paz y tranquilidad. Amor. ¿Por qué te da amor? ¿Por qué el fruto del Espíritu, el primer fruto del Espíritu es amor? Porque cuando vengas a gobernar con el Señor Jesucristo, el gobierno completo de nuestro Señor Jesucristo es el amor. Amor en justicia. Vara de hierro en amor. O sea que lo que estamos viendo son cosas extraordinarias. Es el protocolo de activos invisibles. Para nosotros lo conocemos como el plan protocolar de Dios. ¿Por qué es el plan protocolar? Porque nosotros somos familia real. Todos nosotros somos familia real. No importa lo que hagamos, somos hijos del Rey. Somos familia real y estamos aprendiendo aquí las normas y principios de la familia real. Estamos aprendiendo aquí cómo actúa la realeza. La realeza actúa en cierta manera. Y tiene un código de honor que sobrepasa todos los códigos de honor, que es la Biblia. O sea que nosotros tenemos una herencia, la cual nosotros tenemos que explotar aquí en la faz de la tierra a favor del reino de Dios para la gloria de Cristo. Todo es para la gloria de Cristo, no es para que tú digas, mira qué maravilloso soy. No, que eso es religión. Aquí nosotros sabemos que ninguno de nosotros es bueno. Incluyéndome a mí, no hay nadie bueno. Aquí el único bueno es Dios, Jesucristo. Todo lo demás somos por la gracia de Dios salvos. Y Él nos da a nosotros dones espirituales. Cada uno tiene su don. Y cada uno a través de su don va a hacer la obra que Él preparó de antemano. A través de su don espiritual. Generalmente comienzan en la iglesia. Aquí es donde comienza la cosa a ponerse buena. Y ustedes han visto que yo soy una persona fiel. Ustedes han visto eso, yo estoy aquí. Yo en el trono de la pared, yo estoy aquí. A mí no importa lo que pase porque yo sé qué es lo esencial, qué es lo principal, qué es lo que vale la pena. Tienen algo que pueden ver. No les digan, que nadie les diga que no tienes que hacer nada para el reino de Dios, porque sí tienes que hacer. Yo lo estoy haciendo. Yo aquí estoy enseñando, yo me preparo las lecciones, hago todo lo que tengo que hacer para poderlas enseñar, porque yo sé que estoy haciendo la obra que Él preparó para mí. Yo sé para qué vine a la faz de la tierra. Yo vine a la faz de la tierra para enseñar la palabra de Dios. Para eso vine. O sea, yo no tengo ninguna... Puedo hacer otras cosas, ¿sí? Y las hago. Pero lo número uno es enseñar la palabra de Dios. Es mi prioridad. Porque es para eso me llamó. Les digo eso porque cada uno de ustedes tiene un don espiritual. Y les he dicho anteriormente que ningún don espiritual es mejor o mejor que el don espiritual de otra persona. Aquí Dios hace las cosas maravillosamente. Puede ser un pastor y maestro, que es cabeza de la iglesia local, y si este pastor y maestro solamente utiliza su don espiritual el 30% del tiempo que lo debe utilizar, y 70% anda en las cosas del mundo y no le interesa, y esta persona que llega aquí y tiene un don espiritual de mantenimiento, por ejemplo, mantener la iglesia, por ejemplo, y esta persona usa 80% de su don espiritual, ¿quién creen ustedes que va a ser bendecido en el reino de Dios? ¿Quién creen que va a tener más en el reino de Dios? Esta persona de aquí, porque está haciendo uso de lo que Dios le dio. O sea que aquí no es que yo soy más inteligente que tú y que por eso va a tener más. No, Señor. Por eso el barómetro que utiliza nuestro Señor es la fidelidad. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Así de simple. O sea que todos nosotros tenemos, Él lo ha diseñado de esta manera. Aquí todos somos hijos de Dios por igual. Aquí no hay hombre y mujer, hijos de Dios, por igual. Simplemente nosotros vamos a explotar lo que Dios nos ha dado. No podemos perder más el tiempo. El tiempo va pasando muy rápido. Nosotros no sabemos cuándo nos vamos a ir. Aquí vemos pues que lo que hace Dios para nosotros es extraordinario. Dios prepara este portafolio de activos invisibles en la eternidad pasada, los pone en el albacea, que es el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo va dándoselo a cada uno de nosotros a medida que nuestro corazón va adquiriendo el conocimiento de la palabra de Dios y comienza a imitar más y más a Cristo Jesús. Él lo que le interesa es que la palabra de Él esté en nosotros, y tiene que ser de esa manera, porque bajo esa, Él hace una comparación muy interesante, hace una analogía. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Nosotros tenemos que estar alambrados con la cabeza. Nosotros tenemos que estar dispuestos a mover el dedo cuando Él dice mueve el dedo. Y a levantar el pie cuando Él dice levanta el pie. Tenemos que hacer lo que Él quiera. Y para hacer eso tienes que saber las instrucciones para poder hacerlo. Entonces nosotros tenemos algo extraordinario aquí en la faz de la tierra. Veamos pues lo que sucede. Él ha puesto todas las provisiones necesarias para nuestro peregrinaje aquí en la faz de la tierra durante el transcurso de la edad de la iglesia. La edad de la iglesia ya lleva 2000 años. La edad de la iglesia comienza el día de Pentecostés, cuando Él da el Espíritu Santo a la iglesia. El Espíritu Santo se lo da a la iglesia para que pueda caminar como Cristo caminó cuando estuvo en la faz de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo estuvo lleno del Espíritu Santo toda su vida. Y todas las obras que hizo las hizo a través del Espíritu Santo. Las obras que Él vino a hacer en la faz de la tierra. Y ahora nos los da a nosotros para que nosotros logramos nuestro objetivo. Él nos da todo lo necesario para ese peregrinaje durante el transcurso de la edad de la iglesia, que es la edad de los llamados a servir. Fíjense ustedes, solamente hay un rey. Si tú trabajas para rey, ¿estás ahí para qué? ¿Para hacerte como rey o para servir al rey? ¿Y a quién va a tener más alto el rey?
Que lo sirve mejor.
Sí, así de simple. Entonces hemos sido llamados para servirle a él. Su carga es fácil y su yugo ligero. Una vez que tú lo amas, tú vas a querer hacer lo que él quiere. Tú le vas a pedir, por favor, utilízame. Pero Él te va a permitir que lo sirvas cuando tu capacidad haya incrementado, cuando haya sido edificado como piedra viva. A eso es lo que nos dice la palabra, edifíquese como piedras vivas. La piedra viva se edifica con la palabra de Dios. Cuando el corazón tuyo quite el corazón de piedra que tenías anteriormente y se ponga un corazón lleno de ese sentimiento positivo hacia nuestro Señor. Con su palabra, eso lo logra. Nosotros hemos sido llamados a servir, a hacer la obra espiritual a favor del reino de Dios, para la gloria de Cristo, y así como el Padre hizo la obra a favor de nosotros, ahora nosotros tenemos el privilegio de hacer las obras y llevar a cabo la porción ejecutable del plan de Dios en amor, al cual nosotros le llamamos el plan protocolar de Dios. Hemos sido llamados a servirlo como familia real. Simplemente tenemos que saber cuál es el código, tenemos que saber cuáles son las instrucciones, y a medida que lo vamos viendo, primero que todo se nos quitan todas las especulaciones de arriba. No vamos a estar escuchando historietas o pamplinas de personas que están pensando en cosas que no son. ¿Sabes qué dicen pamplinas? Sí, como tonterías, exactamente, pamplina. Pamplinas o pamplina. Cosa de poca entidad, fundamento o utilidad. Cuando te comienzan a hablar de filosofías y te comienzan a hablar de lo que dijo Sócrates y Eurípides, todo eso, pamplinas, tonterías, babosadas. No tenemos el tiempo para eso. Nosotros solamente estamos aquí para predicar el reino de Dios, que nosotros sabemos que es la verdad absoluta. Jesucristo es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nosotros vemos eso, no tenemos tiempo para perder. O sea, no nos van a engañar con tu tiempo porque no me interesa. Cuando una persona te habla, aunque sea inteligentísimo como este tipo con el cual conversé anoche, vemos lo vacío que son y la inseguridad que tienen. No saben dónde están ni a dónde vienen, porque todavía no han logrado descifrar las cosas. Lo único que puedes ver es, mientras más conocimiento tienes, más inseguridad y más incertidumbre. Porque no puedes apegarte a nada. Porque como todo es variable y no hay suficiente información acerca de las cosas que proponen, pues entonces ¿dónde estás? Sí me explico. O sea que son tonterías de la gente, pero hasta que les brille la luz del Evangelio no van a cambiar. Así como el Padre hizo la obra a favor de nosotros enviando a su Hijo, de paso nuestro Señor Jesucristo hizo la obra del Padre. Era obra espiritual lo que Él hizo cuando fue a la cruz. Murió por nosotros. Ahora nos da a nosotros, si Él puede dejar lo máximo y lo mejor que lo hizo, siendo Dios, se convirtió en hombre, se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuéramos ricos. Pero no estamos hablando de las riquezas del mundo, No estamos hablando de la riqueza del sistema cósmico, porque Él no te va a dar la riqueza del sistema cósmico, ¿correcto? Ahora, si Él tiene en tu portafolio que tú seas bendecido aquí en el sistema cósmico, Él sabe que tú has crecido de una forma que te lo va a dar porque tú tienes en tu mente la iglesia de Cristo. Tienes en tu mente el reino de Dios. Sí, vas a tener mucho dinero y lo vas a disfrutar bien, pero tú vas a estar pendiente del reino de Dios. De la iglesia que yo salí, ustedes no pueden creer la cantidad de millonarios que hay en esa iglesia. Que no lo eran antes de comenzar en esa iglesia. No lo eran. Este hombre que yo vi anoche también es uno de ellos. Este señor que viene aquí de vez en cuando, el gordito, que va a venir aquí a visitarnos otra vez. ¿Ustedes se acuerdan de él? Que habló aquí, que puse aquí. Ese hombre tiene toda la lana del mundo. No la tenían antes de comenzar, pero adivinen qué hacen con la lana. Adivinen. Viven muy bien porque tienen mucho dinero, pero no les interesa. Los ves vestidos así nomás, a ellos no les interesa nada sino hablar. Ese hombre con todos los dinero que tiene va a fiesta, se para en la entrada de fiesta a predicar el evangelio, a darle tarjeticas a la persona y hablarle de Cristo. No habla español, pero te dice, tengo buenas noticias para ti. ¡Órale! Y te da el evangelio. Él sabe de qué se trata. Hay personas que lo van a tener, si tienen la capacidad, para que no se enloquezcan con el mundo cósmico, y hay otras personas que no, pero les da otras cosas que son afectivas, que son específicamente diseñadas para ellas. ¿Okay? O sea que Dios tiene todo para todos, pero nosotros tenemos que conocerlo, básicamente. Aquí, así como Dios Padre hizo la obra a favor de nosotros enviando a su Hijo, nos da a nosotros el patrón de comportamiento, no que vamos a ir nosotros a ser crucificados, porque nosotros no calificamos en virtud del hecho que somos pecadores. Jesucristo no fue pecador, Jesucristo fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Él fue el único que fue el que pudo ir a la cruz, porque era el único que era capacitado para hacerlo. Era el único que llevó los requisitos divinos. Él tiene para nosotros un plan diferente. Cada uno de nosotros lo va a hacer si lo ama. Básicamente, todo para la gloria. Entonces, culminamos la lección anterior con la definición del portafolio de activos invisibles. Esta definición es importantísima y eso es lo que les voy a hablar. Les voy a hablar de este portafolio de activos invisibles, que es lo que Dios Padre hace en la eternidad pasada a favor de nosotros. Y es una de las doctrinas más valiosas para nosotros, porque dentro de esta doctrina nosotros vamos a saber qué sucede cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la faz de la tierra. Vamos a participar nosotros en todo esto. Y, claro está, nos da un aliciente extraordinario. ¿Saben lo que es un aliciente? Aliciente. Por allá me dijeron un no, me gusta que me digan no si no lo saben, porque es parecido a la esperanza. Aliciente. Es como ánimo. Ahí está el aliciente, míralo. Aspecto positivo de algo que sirve de estímulo y mueve a una persona a realizar una acción o actuar de determinada manera. Ahí tiene la definición exacta de lo que les estoy diciendo. Un aliciente extraordinario para nosotros hacer lo que es correcto. No porque nos obligue una persona a hacerlo, no. Ni porque el pastor te diga, si no lo haces te vas a ir al infierno. No, porque eso es mentira. Tú vas a hacer porque tú amas a tu Señor, porque lo conoces y lo amas y lo quieres hacer. A ti no te lo tiene que decir nadie, nadie te tiene que perseguir. Lo amas y tu corazón está con Él y lo vas a hacer por amor. O sea que es algo diferente a todas las demás cosas que hemos visto. Todo lo que Dios hace por nosotros lo hace en amor. Hasta cuando nos disciplina, es en amor que nos disciplina. Porque Él, a los hijos que ama, los persigue con el látigo, dice la palabra de Dios. ¿Para qué enderezarlos? Si te descarrilas, te va a enderezar con látigo. ¿Y cómo aplica el látigo? Dejando y permitiendo que tú tomes tus propias decisiones que van en contra de la palabra de Dios, porque esas decisiones van a acarrear una serie de problemas impresionantes en tu vida. Tú vas a cosechar lo que sembraste. Ya está. Así de simple. De esa manera te aplica el látigo. Para que tú sepas que Él te está diciendo la verdad. Bueno, entonces veamos la definición del portafolio de activos invisibles. Se las di la semana pasada, yo sé que ustedes se recuerdan, voy a pasar rápido por esto porque tenemos muchísima información acerca de este portafolio. La palabra portafolio describe la obra de la gracia de Dios en la eternidad pasada a favor del creyente. Los títulos de valores y las pertenencias invisibles que Dios Padre ha provisto para cada miembro de la familia real de Dios antes de la creación. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos bendijo, ya tiene todo lo que nosotros necesitamos, todo. No hay nada que Él no haya provisto ya. No hay. Todo lo ha provisto. Él sabe todas las decisiones que vamos a tomar. Es como ver una película. Nosotros vemos la película y si la ves una vez, cuando la ves la segunda vez, ¿qué pasa? Ya sabes lo que va a pasar. Él sabe lo que nosotros pensamos y si nosotros utilizamos la palabra de Dios, Él ya en la eternidad pasada hizo que todas las cosas operen para bien. Porque Él supo que ibas a tomar una decisión basada en su palabra, y Él es el que garantiza su palabra, y su palabra es perfecta, y el que la garantiza es el Todopoderoso. Es su palabra, en Él no hay sombra de variación ni mentira. Si Él te dice una cosa, Él la va a respaldar. Así de simple, ahí no hay engaños como lo hace el sistema cósmico. Esa fue la primera parte de la definición. Segundo, Dios Padre proveyó todo lo necesario para que podamos funcionar aquí en la vida, en la muerte, en la eternidad, para crecer en la gracia, para producir las obras de bien divino y para ejecutar y cumplir el plan protocolar de Dios aquí en la tierra para gobernar y tener la herencia en el reino milenario de Cristo. El fin de Dios, cuando ustedes ven todas estas cosas, la finalidad que se encuentra en Apocalipsis 2 y 3, es que nosotros gobernemos con Él. Nos ama de tal manera y nosotros cuando lo amamos a Él, lo vamos a glorificar al máximo. Tu máxima glorificación tiene unas recompensas extraordinarias. Y eso es lo que nosotros buscamos, ser ganadores para la gloria de Cristo. Y después tenemos que la misma existencia de las bendiciones en fondo incluyen las condiciones para la transferencia de esas bendiciones mayores, porque son bendiciones mayores, señoras y señores. Nosotros somos bendecidos todos los días con la logística. ¿Saben lo que es la logística? Yo les he hablado de la logística muchas veces, pero aquí les voy a poner lo que es la logística. La logística técnica militar que se ocupa del movimiento de los ejércitos, de su transporte, de su mantenimiento, conjunto de medios necesarios para llevar a cabo un fin determinado de un proceso complicado. Los dos aplican. La tercera, lógica que se utiliza el método y los símbolos de las matemáticas, esa no aplica. Aquí el que aplica es la logística que tiene que ver con el abastecimiento de las tropas. Me refiero a los frijoles, lo que come el ejército cuando está peleando, a las balas, al uniforme, al agua, a la gasolina, al transporte. Hoy en día eso es sumamente extraordinario, pues tiene el soporte de satélite que te hace saber dónde está el enemigo, cuántas tropas tienen su concentración. Toda la información te la están dando de la central. Y el ejército simplemente se va moviendo a través de los generales con la información que él va recibiendo. De la casa central, de los satélites que tiene, de todo el equipo que tiene, te dice cuánto armamento tiene el lado opuesto, qué clase de armamento está utilizando en contra de ti, cómo puedes tú descifrar. Hoy en día, yo les he dicho que los americanos tienen una cosa que es como polvo, como arena, y lo dejan caer desde arriba, con el helicóptero lo diseminan, y cada una de esas cosas es una microficha, y con esa microficha saben dónde está el enemigo. Está transmitiendo a la microficha todos los movimientos que pasan atrás del escenario. Aquí está el ejército norteamericano, allá están ellos, y eso saben a dónde están las demás personas, simplemente por lo que ellos tiraron. O si no, le mandan uno de estos helicópteros chiquititos o un pajarito que puede volar, tiene una cámara y está viendo todo lo que están haciendo. Ese es soporte logístico. Nosotros tenemos soporte logístico porque nosotros somos soldados de Cristo también. En esa analogía, nosotros somos combatientes del reino de Dios. Y nosotros vamos a recibir ataques del reino cósmico una y otra vez. Porque Él no quiere que se sepa nada acerca de la luz, porque a Él le interesa las tinieblas. La luz descubre las tinieblas no descubren la luz. ¿Se han fijado en eso? Las tinieblas no pueden brillar en la luz brilla en las tinieblas y ya tú sabes lo que hay allá atrás. Nosotros tenemos algo extraordinario, tenemos un soporte logístico para todas las cosas que nosotros necesitamos en la faz de la tierra. Normalmente, creyentes positivos y creyentes negativos. O sea que no tienes que ser un creyente que está avanzando para tener el soporte logístico. Pero aquí estamos hablando de un soporte que va más allá de la logística. Estamos hablando de la gracia sobreabundante para los creyentes que están creciendo en el camino de Dios. Que van conociendo la palabra de Dios. Y todo eso lo depositó con Cristo a favor de nosotros, de la albacea al sesionario. La albacea, que es la persona que cuida de los bienes cuando una persona muere. Y aquí vemos que hay un Nuevo Testamento. Si hay un Nuevo Testamento porque alguien murió, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo murió, pero resucitó y nos dejó ese testamento. El Nuevo Testamento es para nosotros. El Antiguo también. Ahí todo esto es la palabra de Dios. Pero para nosotros específicamente aplica las instrucciones que están en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento respalda todo lo que dice el Nuevo Testamento. Toda es la palabra de Dios. Toda es perfecta. Pero en la parte del Antiguo Testamento hay porciones históricas, se habla de la escatología, que son los eventos venideros acerca de nuestro Señor Jesucristo. Este libro, desde el comienzo hasta el fin, habla de Cristo. Muere nuestro Señor Jesucristo, nos da el Nuevo Testamento, es para sus hijos. ¿Para qué? Generalmente cuando una persona muere, ¿a quién le deja sus bienes? A sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios y a nosotros nos deja esta herencia. Pero esta herencia tiene condiciones. O sea que el albacea sabe que hay ciertas clases, hay un número de condiciones para que el sesionario reciba esa herencia. Y más que todo hemos visto que la herencia, si una persona deja 5 billones de dólares a su hijo, y su hijo tiene 4 años de edad, no le va a pasar la herencia a un niño de 4 años de edad. Lo pone en una albacea, generalmente es un banco grandísimo, que administra sus bienes para cuando este niño cumpla la edad de 25 años, se haya graduado de la universidad, esté casado, haya tomado ciertas decisiones, entonces recibe toda la herencia. Tiene que madurar, en otras palabras. Nosotros, como seres humanos, maduramos humanamente. Pero tenemos que madurar espiritualmente para que nosotros recibamos lo que Él ha preparado para nosotros, porque esa madurez espiritual conlleva capacidad para poder administrar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Si no tenemos esa capacidad, no hay herencia. Y la capacidad implica que tú estás haciéndole caso a Dios, que estás imitando a Cristo. ¿Me explico? Esto es algo maravilloso. Aquí no hay nada de religión. Aquí cero religión. Yo no he visto nada de religión aquí de golpe de pecho ni nada de esa babosada. Aquí hay una información específica que Dios, tu Padre, te está dando a través de nuestro Señor Jesucristo para que tú adquieras esa herencia, ¿okay? Para que seas bendecido en la faz de la tierra y posteriormente para que vengas a gobernar con el Señor Jesucristo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Porque si lo haces es porque estás utilizando la mente de Cristo. Si no utilizas la mente de Cristo, no vas a tener esas cosas. Y si utilizas la mente de Cristo, ¿a quién estás glorificando? A Cristo. Si utilizas tu mente, estás utilizando la parte carnal. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo debo mermar y él debe incrementar en mí. Muy fácil. Él no los dijo, él nos da la pauta, nosotros simplemente hacemos lo que él nos dice. Entonces nuestro portafolio de activos invisibles solo llega a ser aparente a nosotros cuando vivimos bajo el ministerio del Espíritu Santo. Hay una corona en la Biblia que tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. La persona que está más tiempo llena del Espíritu Santo recibe una corona del cielo. Porque esa es la voluntad de Dios, que caminemos en el Espíritu, que caminemos en la luz. Para caminar en el Espíritu lo que tienes que hacer es confesar tus pecados. Tú eres sacerdote del Dios Altísimo, eres sacerdote en el orden de Melquisedec, eres sacerdote espiritual, eres sacerdote del Dios Altísimo y tú tienes acceso al trono de Dios. Tú confiesas tus pecados en la intimidad de tu alma. Padre, me confieso de haber hecho esto, aquello. Inmediatamente estás lleno del Espíritu Santo porque ya nuestro Señor Jesucristo pagó por esos pecados. Y eres perdonado inmediatamente y eres reanudado en tu caminar espiritual. Estás en la luz, estás caminando en el Espíritu. Ese es el paso inicial, y después de eso tienes que crecer espiritualmente. Solamente puedes crecer espiritualmente cuando estás lleno del Espíritu. Porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Dios es Espíritu, el que lo adora, adorarlo en Espíritu y en verdad. La verdad es la palabra de Dios, el Espíritu es el hombre espiritual lleno del Espíritu Santo, que es activado con el Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos bajo el ministerio del Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu Santo, cuando escuchamos la palabra de Dios, somos inculcados con el plan protocolar de Dios, como le dice Efesios 1.13. ¿Se recuerdan de la palabra inculcado? ¿Se las di la vez pasada? ¿Se recuerdan de qué es? ¿Inculcar? ¿Inculcar? ¿Hay una persona que lo sabe? ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Inculcar? Dígame, si yo se los digo. Si no lo saben, yo se los digo con mucho cariño. Todos estamos aprendiendo todos los días. Veo que hay un convenio tácito de que esto es necesario que lo pongamos aquí. Inculcar. Infundir en una persona una idea, un concepto, un sentimiento. Con ahínco. Eso es lo que significa. Con ahínco nosotros recibimos, somos inculcados la palabra de Dios para que se quede grabada en nuestros corazones. Inculcar exige repetición. Una cosa la tienes que escuchar una y otra 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 vez hasta que no se te pueda olvidar. Como tu nombre, por ejemplo. O tu teléfono. O tu dirección. ¿Verdad? Que lo dices tantas veces que ya no se te puede olvidar. Si se te puede olvidar, no está grabada en ti. Pero si no se te puede olvidar, es porque ha sido inculcada en tu corazón. Está marcada allá adentro. Nosotros tenemos que ser inculcados con el plan protocolar de Dios, que es este plan para nosotros, el plan protocolar de Dios, para que nosotros lo sepamos, como lo dice Efesios 1.3. Ahí concluimos, entonces, esta semana pasada. El principio de la gracia en el portafolio de activos invisibles. Veamos. Ahí no concluimos. Concluimos al final de este segmento que les voy a dar, que es el principio de la gracia. Todo este portafolio que tenemos en Cristo Jesús para ser transmitido a nosotros, que somos el cesionario, se basa en la gracia de Dios. Nuestra fe sube, la gracia baja. La fe se conecta con la gracia de Dios. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo terminó su obra de salvación y eso significa que el juicio por todos nuestros pecados ha sido terminado y ahora la puerta está abierta para cualquier persona. Nosotros no le podemos agregar nada, simplemente entramos por fe. Así es todo el plan de Dios. Nosotros vamos por fe. Las obras que vamos a hacer van a ser por fe. Tú crees en lo que Él te dice y las haces. Por fe. Nosotros lo seguimos por fe. Recuérdense, tres sistemas de percepción. La fe es uno. Todo se basa en la fe. Después tenemos el racionalismo y el empirismo. Cada uno ve las cosas de diferente manera. Pero a la final, por la fe. En Efesios 2.8 nos dice la palabra de Dios. Ahí está la entrada. Eso es un abrazo. Porque por gracia han sido salvos por medio de la fe. La fe sube, la gracia baja, y de esa manera se une, y los llamados son escogidos al reino de Dios. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No es por obras humanas para que nadie se gloríe. O sea, aquí nadie se puede gloriar que yo soy tan bueno que me tiene que entrar. Mira, mira la cara que soy. Hay mujeres que son muy hermosas y dicen, ¿cómo no me va a dejar? No es lo linda que soy. Tengo que entrar. ¿Ah? O un tipo que es muy fuerte. El Adonis que soy. Allá me necesitan. No, señor. Tú no vas a entrar ni porque eres muy inteligente, ni porque eres muy rico, ni porque eres muy hermoso, tienes buena personalidad. Nada de eso te va a dejar entrar. O porque conoces a una persona que está entrando, o estás en una iglesia que te permite entrar. O, como lo hacían los judíos también, yo soy judío, yo entro automáticamente, porque yo soy familia. No, señor, tú tienes que creer en el Señor Jesucristo. Si no crees en el Mesías, no metas al reino de los cielos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino al reino de los cielos es Jesucristo. De otra manera no entras. Entonces aquí tienen la entrada a la vida eterna, salvación, y tenemos también la entrada al reino de los cielos. El reino de los cielos aquí en la faz de la tierra es por medio del Señor Jesucristo. Después, número dos, vimos que la salvación incluye la entrada al reino de Dios. La obra de salvación fue lograda en la eternidad pasada a favor nuestro para permitirnos vivir eternamente y para disfrutar todo lo que Él ha preparado en el portafolio de activos invisibles para los que lo aman. Ese portafolio conlleva las condiciones que vamos a tener una vez que pasamos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Está dispuesto que el hombre muera una vez y después el juicio. Para el creyente, el juicio final ha sido eliminado, cancelado, pero tenemos el juicio de evaluación. El tribunal de Cristo, para los creyentes, solamente los creyentes pasan por ahí. Y es en ese momento en que Dios te va a evaluar, Él va a ver tu corazón, ese corazón tuyo, donde tienes la información, ahí está el corazón, que está lleno de la información de la palabra de Dios, la fe viene por oír, el oír por la palabra de Dios, y tú tienes la fe, y cuando tú mueres, te convertiste en una vasija de honor, y tienes lo que le interesa a Dios, que es su palabra en ti, oro, plata y piedras preciosas. Su palabra es lo que le interesa que tú. A él no le interesa que tú acumules dinero, que seas muy inteligente, que seas una persona que tiene una personalidad vivaz, que hayas logrado ciertas cosas en el mundo, que te hayas hecho el hombre más rico de la faz de la tierra. No, eso le interesa. Lo que le interesa es cuánto de mi palabra aprendiste y cuánto utilizaste. Nada más. Todo lo que le interesa. Tu fidelidad es lo que cuenta. Tu fidelidad. Vasija de honor son los fieles ante el trono de Dios. Esos son los que son dados el uniforme de gloria, coronas para la honra de Cristo. Vamos a ser reconocidos en el cielo, señoras y señores, en la faz de la tierra, aquí cuando reinemos vamos a ser reconocidos como ganadores. Rango tiene su privilegio. ¿Oyeron eso? Generales del ejército de Dios, presidentes de repúblicas, embajadores, gobernantes, todo eso, dentro de la familia real va a haber todo eso. Él no va a utilizar a ninguna persona del sistema cósmico, esos van a ser eliminados, van a ser llevados al lago de fuego. Todos los que existen en la faz de la Tierra que pertenecen a este sistema cósmico. Todos, sin excepción, incluyendo Satanás y su organización, todos sus ángeles. Y todos los séquitos, los seguidores de Satanás, son quitados de la faz de la Tierra. Y entra nuestro Señor Jesucristo con su nuevo reino, con su familia real, con su novia, con nosotros. Entra a gobernar en la faz de la Tierra. Así de simple. Ahora, cuando nosotros regresamos, ya no tenemos uso del libre albedrío. Tienen uso del libre albedrío los que pasan por la tribulación en carne. Nosotros venimos con un cuerpo de resurrección y no tenemos libre albedrío. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer la voluntad de Dios con un amor y una felicidad, que lo único que queremos hacer es lo que Él diga. Eso es nuestra felicidad, la emoción que tú sientes por servirlo a Él. Y todo se trata de servir. Ustedes saben que cuando una persona llega a madurez humana, quita los ojos de sí y lo pone en otra persona. ¿Qué pasa con un padre o una madre? ¿Ah? O primero es yo, y después cuando vienen tus hijos, oigan, ya no soy yo, ahora son ellos. Ahora tu amor se vierte en otro lado, ya te despreocupas tú de ti para preocuparte por ellos. Y eso es un indicio de tu madurez. Ya sabes que tú no eres el epicentro del mundo, que el mundo no gira alrededor tuyo. ¿Sí me explico? Antes sí creíamos que todo giraba, porque como teníamos tanta atención de nuestros padres y mucho besito, ¿qué quieres, mamorcito? ¿Tienes frío? Toma. ¿Tienes hambre? Toma. ¿Quieres el baño? Vamos. O sea, todo lo que quieres, ¿quieres este juguete? ¿Quieres aquello? Yo te lo voy a dar porque para eso trabajo, para darte tus gustos. ¿Sí o no? Pero ya después que creces, te das cuenta de que, oye, no era así como yo, que padres tuve tan buenos, todo lo que me dieron. Ya después que tú creces y que tienes familia y te das cuenta de todas las cosas que te han dado, y especialmente las instrucciones con las cuales ellos te gobernaron. Eso vale muchísimo. Yo les digo todo esto porque el apex, que es lo máximo de la madurez espiritual, es servir. Y en este caso servir al Todopoderoso, que es perfecto. Nosotros servimos a Dios perfecto. ¿Vas a necesitar amistades? No, pero las vas a tener. ¿Vas a necesitar que te amen? No, pero te van a amar. ¿Vas a necesitar amar? No, porque amas a Dios, pero vas a amar con una capacidad que nunca has tenido. Vas a amar a la persona como camarón. ¿Sabes cómo es el camarón? Con vena y todo lo vas a amar. O sea, como están, como son, no los vas a cambiar, no vas a querer cambiar, simplemente los amas como son, porque tienes muchísima capacidad. Todo lo que Él nos da a nosotros requiere capacidad, y la capacidad la da el conocimiento de Dios, hasta que Cristo sea formado en nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros somos personas con un portafolio, no portafolio de deudas invisibles, no se olvide de eso. Dios tiene un plan para ti. Lo bueno y lo malo que te ocurre en el transcurso de tu vida, dale gracias a Dios, porque es parte del portafolio. Cuando viene algo malo, te está probando tu fe, a ver qué tan buena es, a ver si de verdad es verdad. ¿Y sabes qué? Estás en el plan de Dios. Él supo todas las cosas. Nada te va a pasar a ti que no puedas tú resolver con la palabra de Dios. O sea, que si viene lo malo, no pongas tus ojos en el problema. ¿Pon tus ojos en quién? En Cristo. Con tus ojos en Cristo, el autor y consumador de tu fe. De tu fe. De tu fe. Él es el que consuma tu fe. Aquí, cuando tú tienes suficiente fe, ya no caminas por vista. Ahora caminas por fe. Por el contenido de las normas y principios perfectos de Dios en tu corazón. ¡Ay, una persona de principios, de normas! ¡Wow! ¡Qué persona tan valiosa! ¿Sí se dan cuenta? O sea que, ¿dónde está la religión en esto? Yo no veo religión aquí, nada de esto aquí. Es nuestro Padre dándonos las instrucciones a nosotros porque nos ama. La gracia es el único milagro que Dios provee que incluye la abolición sin mérito. ¿Qué quiere decir eso, abolición sin mérito? Bueno, tu volición, tu libre albedrío, tu voluntad no tiene el mérito en la salvación. El mérito lo tiene el objeto de tu fe, el que hizo la obra, que es Cristo. Las cosas que tú vas a recibir en la herencia no es tu volición las que las va a determinar. Es el plan que Él hizo por ti para que tú en amor... Miren, el amor tiene algo que es muy interesante. Automáticamente el amor quiere dar. Cuando tú amas a una persona, estás pensando en qué darle. La mujer quiere cocinarle las cosas a su maridito. Y el hombre también a su mujer, híjole, quiere... Óyeme, las mujeres no se dan cuenta de algo. Cuando una mujer dice algo, que quiere algo así, aunque lo diga así, ya eso es casi como una orden para el hombre. Pero las mujeres no se dan cuenta. No tienes que estar martillándole. Ya él sabe, ya le dijiste, él ya va a hacer todo lo posible. Si es olvidadizo, no te preocupes. Deja que siga creciendo para que tú veas. Porque el amor es así. El amor es así, el amor da. Cuando nosotros en amor nos damos cuenta de Dios, vamos a querer dar todo lo que somos nosotros para Dios. Es más, vamos a cuenta que todo lo que nosotros somos le pertenece a Él, que Él es el que nos hizo a nosotros. O sea, todo, aquí no hay nada que sea de nosotros. Es por su gracia que nosotros existimos. Antes no éramos. ¿No han pensado en eso? ¿Qué éramos antes? Nada. ¿Y ahora qué? ¿Eres algo? Antes no éramos nada. Señor, nosotros nos materializamos en la faz de la tierra porque Él quiso que nos materializáramos en la faz de la tierra. Él hizo nuestra alma en la eternidad pasada de la nada. Y ahora nos da la oportunidad de servirlo a Él que nos creó. ¿Cómo no lo vamos a hacer, amor? Si lo conocemos, no has tenido amor tan grande. Cuando Él te pide a ti, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente, ¿nunca te da una orden sin darte cómo hacerlo? ¿Sí o no? Esa es la gracia de Dios. Él te va a dar todo lo que tú quieres. Y cuando lo conozcas, te van a faltar palabras como adjetivos superlativos. ¿Sabes lo que es un adjetivo superlativo? Decirle a Dios lo grande que es. Lo vas a amar tanto que no vas a tener adjetivos superlativos suficientemente grandes para definirlo. No, es tan grandioso que no tengo palabras. Vas a tener un gozo inefable, inefable y glorioso. Vamos a poner la palabra inefable aquí para que ustedes se den cuenta. Inefable quiere decir que tú no lo puedes describir, no hay palabras. Inefable, que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras. Generalmente por tener cualidades excelsas, grandísimas, o por ser muy sutil o difuso. Cuando tú lo conoces, óigame lo que nos estoy diciendo, tú vas a ver que Él es el que ha hecho todas las cosas por ti, que Él te ama, que nunca te ha dejado sola, que siempre ha estado contigo, y no vas a tener palabras en ningún idioma para describir su grandeza. Cuando llegues ahí, ¿qué vas a hacer? Vas a llorar, pero de felicidad, y le vas a decir, no hay palabras para describirte, así de grande eres, de maravilloso, no hay palabras para describir a Dios Todopoderoso, es así de grande, es... Pero eso es cuando lo conoce. Si no lo conoce, no, pues que el que no conoce, pues no sabe nada. Cuando les digo que la gracia es el único milagro que Dios provee, que incluye la abolición sin mérito, es porque Él ha hecho todo ya por nosotros. Todo el plan. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes antes de que fuéramos. ¿Y por qué lo hizo? Por su gracia. Te lo merecíamos. Si no estaba ni siquiera aquí, ¿cómo te lo vas a merecer? O sea que Él lo hizo porque Él nos ama a nosotros. Ahora veamos el uso del portafolio de activos invisibles de Moisés. Porque tenemos en la nube de testigos de Hebreos, como Moisés, siendo archimillonario, teniendo todo el poder del mundo, dentro del gobierno más alto que existía en el mundo, o estamos hablando del imperio egipcio, que era el más grande de esa época, y él era el príncipe a reinar. Era elegido para reinar. Estamos hablando del amor de su vida, Neferuri, que es la mujer más linda que existía en esa época, estaba locamente enamorado de él. A él le pertenecían todas las riquezas y él dejó todo por seguir al invisible. Pero vemos que no es al invisible que seguía, aunque a la final es al invisible, pero él estaba viendo los activos invisibles de su portafolio. Él no quería gobernar porque él se dio cuenta que los gobiernos de este mundo pertenecen a Satanás. Y él se da cuenta que él no quiere ser un gobierno de Satanás. Él quiere ser gobierno de Dios. ¿Ustedes creen que Moisés va a tener grandes riquezas cuando regrese a nuestro Señor Jesucristo? Y lo vamos a conocer. Lo vamos a conocer porque así es. Él va a tener cosas extraordinarias porque él toma una decisión. Nosotros podemos tomar la decisión de dejar lo que tenemos nosotros. Pero ¿qué tenemos? Como dicen en Venezuela, las cuatro lochas. Una locha es la mitad de un medio. Un medio es medio real. Un real son dos reales, es un bolívar, que es la moneda. Estamos hablando de un centavito. Ni un centavo, es el que vale 12.5, es lo que vale. Y entonces cuando describes a una persona pobre, se tiene 8 lochas o 4 lochas nada más. Pero entonces estamos hablando de que nosotros dejamos, ¿qué dejamos nosotros si no tenemos nada para dejar? O tenemos algunas cositas, o si nos hacemos de algo ya creemos que tenemos mucho. Ay, tiene una casa, ay, qué bárbaro, qué bruto, cómo tiene. ¿Verdad? ¿Qué tienes? ¿Ah? Nosotros sufrimos de mencitis aguditis, recuérdense de eso. Mencitis aguditis. Esa es la información del menso. Pero menso que somos nosotros porque creemos que somos grandes, no somos nada. Cuando ves las cosas no somos nada. Pero Moisés tenía cosas extraordinarias. Entonces Moisés utilizó su portafolio de activos invisibles de una manera magnífica. Él pasó por las 3 etapas de madurez espiritual, por las cuales nosotros también vamos a pasar a medida que crecemos espiritualmente. Nosotros estamos pasando de etapa de madurez a madurez a madurez. Cada etapa de madurez tiene una prueba. ¿Qué? Es igual que estar en el... Si vas del 3.º al 4.º grado, tienes que hacer un examen para que seas aprobado para el próximo grado. Nosotros en la parte espiritual tenemos pruebas. Ciertas pruebas que están especialmente diseñadas para ti. Para que tú sabes. Y Él te da las respuestas del examen. Wow, si las utilizas, si las quieres. Si no, no las utilices, pues. Tú vas a otra vuelta más en el desierto, como quien dice, para que vayas aprendiendo. Moisés utilizó su portafolio de activos invisibles de una manera magnífica. Él pasó por las 3 etapas de madurez espiritual. En la autoestima espiritual, él pasó el examen del sufrimiento providencial preventivo. Hay un sufrimiento que es providencial y es preventivo. Va a prevenir una serie de cosas en tu vida. Te va a parecer difícil si pones los ojos en ti. Pero no te va a parecer difícil si pones los ojos en Cristo, porque Él es el que te está permitiendo que ese examen sea aplicado a ti. No vas a ser probado más allá de lo que puedes soportar. ¿Y con la prueba qué? El escape. Esas son las instrucciones que tenemos, señoras y señores. No vas a creer que es un examen foráneo a ti. Es un examen muy pegado a ti. Generalmente son exámenes que pegan al estado anímico de la persona. No dije de anemia, sino anímico, ¿verdad? De ánimo. O sea que son personas muy allegadas a tu corazón. Por lo general las que te causan los problemas más grandes, los que te hacen temblar y te hacen wow, y te sacan de quicio, o te rompen el corazón, o una serie de apelativos que se utiliza para describir la clase de examen que es. El asunto es que nosotros tenemos la respuesta. Los ojos en Cristo. Estás en el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto. ¿Para qué viene ese sufrimiento para ti? Para que apliques y seas aprobado para el próximo nivel de madurez espiritual. Ya la estás viendo diferente. Por eso nos dice Dios a nosotros, dale gracias a Dios en todo, en lo bueno y en lo malo. ¿Por qué? Porque si estás creciendo espiritualmente, lo malo es para tu bien. Imagínense ustedes en lo que estamos nosotros. Es nuestro Padre que nos ama. Todo lo que viene de Él es para nuestro beneficio. Él pasó al examen de sufrimiento providencial preventivo y llegó a la autonomía espiritual. Y en la autonomía espiritual, Moisés tomó su mayor decisión como parte del examen de ímpetu. El examen de ímpetu es el examen final cuando una persona está llegando a la madurez espiritual. Aquí les voy a poner esta montañita, ¿verdad? Aquí arriba está lo máximo. El examen de ímpetu es para llegar a esta posición donde tú puedes ver los lados de la barrera, tú puedes ver todas las cosas desde aquí arriba. Es el estado normal del creyente. ¿Están escuchando eso? Lo que pasa es que la mayoría de los creyentes no lo hacen. Pero el estado normal de un ser humano es ¿qué? La madurez. En el infantilismo, ¿verdad? Cuando eres jovencito, eso no es el estado normal. Esa persona tiene que crecer, tiene que madurar para tomar parte dentro de la sociedad. Nosotros en la sociedad cristiana tomamos parte cuando llegamos a la madurez espiritual en lo que refiere a nuestro servicio a Dios Todopoderoso. Aquí vemos que Él cuando llega, Él pasa, Él llega a este lugar y el examen más grande lo pasa. Y es que Él deja todas las cosas para seguir a Cristo. Es la mayor decisión como parte del examen de ímpetu en ese examen fue aprobado por Dios. cuando dice aprobado por Dios, ahí sí puede decir un aleluya bien merecido. Bendito sea el Señor. Moisés tomó una decisión a favor del plan de Dios por medio del cual él dejó todas las ventajas máximas que el mundo ofrece. De paso, no el mundo gay, que es esta palabra de la cual viene geografía, sino del sistema cosmos. Ese es el cosmos que es el sistema organizado de Satanás, donde tiene todos sus gobiernos. Él se dio cuenta de que ese gobierno que le iban a dar a él era de este gobierno. Él iba a ser el más grande de los gobernadores del sistema cósmico. Él se dio cuenta de eso. Y dijo, no me interesa. Esa es la decisión que toma él. Ahora, una persona que no tiene conocimiento de Dios, ¿tú crees que va a dejar toda esa riqueza? Señores, ¿qué tenía Moisés? Vamos a ver. Moisés tenía no solamente la mujer más linda que lo amaba, sino tenía las mujeres más lindas que tenía todo el sistema egipcio. Les digo una cosa, Egipto era algo extraordinario, y a los reyes de esa época les traían las mujeres más lindas para los harenes. Él tenía personas, dentro de los gobiernos esos, mandaban a personas a buscar las mujeres más lindas. A esas mujeres las entrenaban, le daban toda clase de lecciones para saber comportarse, le daban perfumes. Imagínense viviendo en una época como esa, que no había nada, que no había agua, que no había agua potable, y tener los lujos que le daban en el palacio, esas mujeres se derretían, ¿verdad? Esas eran las mujeres que tenían los reyes, podían poner todas las mujeres. Le estoy diciendo esto porque hay personas que tienen esa lujuria de la pasión, ¿verdad? La lujuria sexual, y que voy a tener todas las mujeres del mundo. A veces los hombres se ponen a pensar de esa manera. No, tener, o sea, voy a tener una suiza, una africana, una... O sea, comienzo a poner todos los países del mundo y hablar todas las mujeres más lindas, la voy a tener yo. Son tonterías, eso es la mente llena de lo que no es. Pero las personas con mucho dinero, que tienen todo el poder del mundo, eso es lo que hacen. ¿Qué creen que hacen? Todo el poder del mundo, todos los ejércitos del mundo, todo, a él le tenía que hacer la venia, tenía la potestad de decir, vive o muere. Así de simple. Si sea muere, se murió. Si sea vive, vivía. Si sea bendícelo, se bendecía. Y si le maldícelo, se acababa. Meto en la prisión, se metió en la prisión. Ahí no había, o sea, la palabra del rey era todo. Él tenía toda esa potestad. Tenía todo. Él tenía todo. Era un genio. Yo les he dicho que Moisés era genio militar, era genio edificador, era genio en todo. Este hombre se da cuenta de que ese gobierno pertenece al sistema cósmico, con todos sus dioses y con todas las cosas que tenía. Y dice, no lo quiero. Deja toda esa opulencia para irse a vivir en el desierto. 40 años en el desierto. Tenía arena hasta en las uñas de los pies. Arenas por todos lados. Es más, el sobrenombre que tenía él era Arenitas, de tan arena que tuvo en el desierto. ¿Sí me explico? O sea, están yendo a la playa y se le mete la arena por todos lados. Allá no había un lugar donde bañarte. O sea, la arena era por todos lados. Él deja todas esas cosas. Deja todo. La máxima riqueza, la prosperidad, la influencia humana, el romance. Dejó todo a la vez y no tuvo miedo de nada en la vida. Nada. No tuvo miedo de dejar esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios no te da un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. O sea, que él iba a irse de ahí para seguir al Dios Todopoderoso. Y lo dejó todo, señoras y señores. O sea que aquí Satanás le está dando todo lo mejor. Le dice, no quiero nada de esto, me voy con mi Señor. Prefiero pasar en el desierto. Oye, es una decisión. Por eso Moisés es uno de los grandes, ¿eh? En la Biblia Moisés es grandísimo. Por eso salió de la corte egipcia y pasó 40 años en el desierto. Y después de lo cual regresó a cumplir la obra que Dios había diseñado para él en la eternidad pasada. ¿Cuál era la obra que él tenía que hacer? Sacar a los judíos de la esclavitud y ser el líder político de el país, dice Israel. Moisés es el padre de la nación judía. Abraham es el padre de la raza judía. Pero él es el padre de la nación judía. La decisión como líder que él tomó, era un líder extraordinario. ¿Por qué era líder extraordinario? Porque tenía los ojos en Cristo. Él tenía los ojos en el Señor Dios Todopoderoso, que era inmutable. Él tenía normas y principios que eran tan altas que la gente lo seguía y lo amaba porque era una persona correcta. Ahora, en el desierto lo odiaban. Los llaman, oye, me dicen, nos has sacado de Egipto para llevarnos al desierto hasta que nos muramos de hambre y de sed. Pues ser un líder de 2 millones de personas, varones, de esa manera es, wow, es tremendo. Pero Dios tuvo que entrenarlo en esos 40 años para que hiciera su labor. Después de lo cual regresó a cumplir la obra que le había dado, una de las obras más extraordinarias de liderazgo en toda la historia humana, y esa obra de liderazgo era para la obra que Dios había preparado para él. En su portafolio de activos invisibles, él había preparado con su don espiritual que Dios le había dado a él para que él hiciera la obra. Y él recibe más adelante todas las cosas que él tenía que recibir. Todas. Y en el milenio, reinado milenio. Recuerda que él dice, yo no soy mi tienda, no es este mundo. Yo estoy esperando el venidero. No añoraba, pero él añoraba ver a Jesús. Para él, Moisés vio su portafolio de activos invisibles y no al invisible. Él vio al portafolio, sabía de qué se trataba. Y le contesté que el hombre en este asunto es neutro. Cuando ustedes ven este versículo bíblico que vio al invisible, en el griego está en el neutro. Y Dios nunca está en el neutro, Dios está en el género masculino para dictar política. ¿En qué fue que perseveró Moisés? En el sufrimiento no merecido. ¿Está viendo eso? Nosotros tenemos que pasar por un sufrimiento. El sufrimiento es para tu bien, no te preocupes. Pero, ¿no sufrió él 40 años en el desierto por seguir al Todopoderoso? ¿Sí o no? Que, y no solamente la arena, sino que además de eso, todo este montón de gente quejándose que lo volvían loco. O sea, y él pasó por todo eso, tenía una carga extraordinaria en sus hombros. Claro está, entonces, el sufrimiento no merecido, 40 años en el desierto, donde completó el examen de ímpetu y el examen de evidencia. El hombre que regresó a la corte de Egipto 40 años más tarde, no solo era un hombre maduro espiritualmente, sino un creyente maduro que había pasado el examen de evidencia. Yo creo que sepan que tiene una designación él. Se le conoce como Jesurún. Jesurún. Esta palabra es un creyente maduro ideal de los máximos. Jesurún es solamente para Jesurún. En el hebreo. En el hebreo se llama Jesurún. Pero es interesante que, fíjate la palabra griega, la palabra hebrea lo que contiene. Jesús, claro está que eso es una, yo creo que es una coincidencia porque es en el hebreo. Y Jesús es en el griego. Pero Joshua o Yeshua es Yeshua, fíjate, Yeshua, Jesús. Jesurún era la designación. Nosotros, cuando alcanzamos en la edad de la iglesia al máximo nivel, no somos Jesurún porque eso era en el griego, nosotros llegamos a ser pleroma, creyentes pleroma. Pleroma es madurez espiritual, maduros espiritualmente. No todos los creyentes llegan aquí, estos son los ganadores. Estos ponle, como dicen en Cuba, ponle el cuño que van a gobernar, ponle el cuño que van a tener herencia, ponle el cuño que ellos han glorificado a Cristo en la faz de la tierra. La palabra de Dios nos deja saber, ya vamos a terminar, la palabra de Dios nos deja saber que el creyente maduro va a saber antes de irse de su cuerpo terrenal que fue victorioso. Oigan esto, él sabe que para él tienen una piedrecita blanca, que él glorificó a Cristo, él hizo su caminar aquí. Y la fiesta más grande que va a tener esa persona es su partida. A él lo van a venir, porque va a tener muchas amistades también. Un Jesurún llega a tener muchas personas que lo aman, básicamente. De un amor genuino. Y van a venir a confortarlo a él. Pero aquí el que va a confortar va a ser él a ellos. Aun cuando se está muriendo. Porque él sabe a dónde va. Él sabe que para él está diseñado lo mejor y lo máximo que Dios ha preparado para su vida. Ya lo sabe, no es como que se muere sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna. Este tiene a Cristo, tiene esperanza, tiene vida eterna y tiene el reino de los cielos garantizado, gobierno con el Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que él, después de dejar el gobierno humano a ese estatus para seguir al Señor, no va a tener algo grandísimo cuando regrese? Ya es conocido, ya está inscrito en el libro eterno. Su nombre está en este libro eternamente inscrito. Y nosotros tenemos ejemplos, por eso está puesto en la lista de esta nube de testigos extraordinaria que se encuentra en Hebreos. Hebreos 11 tiene la lista de testigos de los creyentes maduros del Antiguo Testamento que por fe alcanzaron cosas extraordinarias. Por fe. No por la fe de ellos, sino por la fe que tenían en su corazón. Por la palabra de Dios actuaron. Fueron motivados por la fe, por la palabra de Dios, a hacer las cosas de Dios. En eso perseveró él y él vino a hacer la voluntad de Dios. Recuérdense que Israel, con sede en Jerusalén, es la ciudad de Dios. Y Babilonia, que está al otro lado, es la ciudad de Satanás, la ciudad de los demonios, la sede primordial. Aquí lo van a ver eso más que todo durante el transcurso de la tribulación. Sede va a ser Babilonia. Quiere decir confusión. Este hombre que hablé con él anoche, tiene una confusión extraordinaria. Mucha inteligencia, pero confusión no sabe. No tiene, no, o sea, está flotando en las nubes, no sabe dónde está, ni dónde viene, ni a dónde va. Pero tiene mucha información y te la puede dar de una manera muy linda. Y dices, caramba, qué inteligente esa persona. Pero estás confuso, no sabes, no tienes esperanza, no tienes vida eterna. Te mueres y eres, me describió la muerte como, bueno, ¿qué pasa cuando muere una liebre? Ahí acabó. Entonces tú te mueres y sí, pues qué más, no hay más nada. Yo sí sé a dónde va a ir si no creen en el Señor Jesucristo. Y no va a ir donde va la liebre, porque la liebre no va para allá. Interesante. Entonces ahí tenemos algo muy... No pude hacer el incremento, señoras y señores. Yo sé que ustedes se recuerdan de todo esto que les dije la vez pasada, pero es bueno repetirlo un par de veces, aunque sea. Es la primera vez que lo repito de tal manera, pero es que le di más información en esta sesión. La próxima semana vamos a ver los tres atributos de Dios que son la fuente de nuestro portafolio de activos invisibles. Vamos a ver su soberanía, su amor y su omnisciencia. La fuente del portafolio. De ahí emana este portafolio de activos invisibles que tenemos nosotros en el mismo canal, a la misma hora, la próxima semana. Pero el sábado tenemos el libro de Apocalipsis que está poniéndose, pero cada día mejor. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todo este plan que has diseñado en la eternidad pasada para cada uno de tus hijos que te ama, que te persigue, Señor amado. Queremos ser tus discípulos, Señor. Queremos tener esta información para poder glorificarte al máximo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.